Pues aquí estamos, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, en nuestra farmacia de guardia. Hoy con Juan del Arco, que es doctor en farmacia y director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Koldo.
Bueno, Juan, estamos en los albores, aunque parezca mentira, acabamos de dejar atrás unas fiestas, que son las de Semana Santa, pero ya hay que pensar en las de verano. Y lo digo porque normalmente, si uno tiene que empezar a hacer previsiones porque va a ir a lugares, digamos que en cierta medida complicados, porque pues, son países tropicales, etcétera, y hay que preservar unas medidas de salud adecuadas, pues yo creo que es mejor ir preparando el viaje desde ahora.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar hoy de viajes a países tropicales, fundamentalmente porque no pensando en que nos vayamos a ir la semana que viene, sino pensando que una vez que llegue el verano es muy probable que muchísima gente viaje a este tipo de países. Y estos viajes hay que planificarlos con mucho tiempo. Lo primero que tenemos que recomendar es que 1 o 2 meses antes del viaje, estamos pensando que si va a ser el viaje el 1 de julio, pues estamos pensando que el 1 de mayo, que lo tenemos
por
ahí
eso, por
ya.
Por la vuelta de la esquina, sí.
Entre el 1 de mayo y el 1 de junio, si es que vamos a salir el 1 de julio, tenemos que ir a un centro especializado en medicina del viajero, al centro de vacunación internacional. En cada territorio, bueno, en cada provincia del estado hay uno, aquí concretamente en Vizcaya, está en la calle Barrueta Aldamar número 1. El tema es que hay que pedir cita. Y claro, las citas, pues como en muchos servicios públicos, pues a veces están saturados y por eso es importante que si vamos a viajar ya este verano, que desde ya nos anotemos el teléfono y llamemos para pedir cita. El teléfono es el 94-450-9020. 94-450-9020. Ahí es donde tenemos que llamar si este verano estamos pensando en hacer un viaje a un país tropical, a un país en desarrollo, aunque no esté en la zona tropical, es decir, a países que tienen una situación sanitaria completamente distinta de la nuestra. Ya comentamos en otro programa que cuando viajamos al extranjero, incluso cuando viajamos por Europa, es especialmente importante llevar un botiquín adecuado, entonces hoy no vamos a entrar en esto, incluir en él los medicamentos que estamos tomando si tenemos alguna enfermedad crónica y llevar, en este caso, llevar la historia clínica. No nos va a servir para nada la tarjeta individual sanitaria, no nos va a servir en estos países. Tenemos que llevar la historia clínica por si acaso y hacernos un buen seguro de viaje. Hay que tener en cuenta que en estos países la atención sanitaria es o bien muy cara, el acceso
claro,
a la
pues
atención
son
sanitaria, o bien inexistente. Depende a qué país vayamos, no podemos encontrar una atención sanitaria de calidad suficiente. Por lo tanto, necesitamos un seguro que nos garantice o bien la atención sanitaria in situ por la prima de seguro que hemos pagado, o bien la repatriación, que muchas veces, oye, pues mira, se me ha roto una pierna, he tenido un accidente o he tenido una enfermedad infecciosa o algo que es necesaria una hospitalización y depende de dónde esté, lo mejor que podemos hacer es meternos en un avión y que nos ingresen en un hospital aquí. Es decir, un seguro que nos cubra la repatriación también en caso necesario. Esto es fundamental cuando viajamos a países con riesgos sanitarios importantes.
Bueno, estás hablando, Juan, de lugares en los que, bueno, hay una precaria, por ejemplo, puede haber una precaria situación sanitaria a la que no estamos acostumbrados, pero luego también esas realidades nos llevan a que tienen enfermedades, digamos que focalizadas, localizadas, ¿no? Y que nosotros pues no estamos acostumbrados ni tenemos protección ante ellas.
Sí, hay que tener en cuenta, estamos hablando en muchos casos de países en desarrollo, de países con situaciones, con sistemas sanitarios muy poco desarrollados, pero estamos hablando también de otros países que pueden tener un sistema sanitario estupendo.
Pero la malaria, por ejemplo, está muy
claro,
extendida.
Pero que tienen
ejemplo,
unas enfermedades.
Bueno, paludismo, vamos.
Sí, eso es, el paludismo, la malaria, la fiebre amarilla, el cólera.
El dengue que se está dando en algunos lugares, por ejemplo.
Efectivamente, muchas enfermedades que aquí no tenemos y para las cuales existen vacunas. Entonces, lo primero, ¿y por qué lo de acudir a este centro de vacunación internacional? Pues porque ahí es donde nos van a decir qué riesgos sanitarios hay en el país concreto en el que vayamos. No es lo mismo ir a Kenia que a Bolivia. Y los dos están en una zona de latitud pues más o menos parecida, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en algunos países es obligatoria en la vacunación para entrar en el país, concretamente la vacunación de la fiebre amarilla, sin que tengamos puesta la vacuna de fiebre amarilla, nos va a pasar que en algunos países aterriza nuestro avión, vamos a pasar por el control de pasaportes y nos piden, además del control de pasaportes, el certificado internacional de vacunación de fiebre amarilla. ¿No lo tiene usted? Pues para casa. Pero si yo tengo el visado, si tengo todo, vale, pues, pero aquí es obligatoria la vacunación de la fiebre amarilla. Esa vacunación solamente nos la pueden poner en el centro de vacunación internacional, que es donde nos hacen ese certificado internacional, que es el único documento válido para entrar en los países en los que esa enfermedad es endémica y es obligatoria la vacunación. Insisto, no nos van a dejar entrar sin ese certificado. De ahí la importancia de acudir a este centro, porque es que es la única alternativa. Luego, aparte de bueno, la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla es efectiva al cabo de 10 días y la efectividad dura durante 10 años. Con lo cual, pues bueno, si ya hace 2 años que fuimos a algún país de este tipo, por cualquier motivo estamos vacunados ya de fiebre amarilla, pues ya no tenemos la necesidad de, no nos van a vacunar de fiebre amarilla. Pero si no es el mismo país donde vamos, o aunque sea el mismo, la recomendación sigue siendo acudir al Centro de Vacunación Internacional. Ha podido cambiar la situación sanitaria. Aparte de las vacunas que sean obligatorias, también hay una serie de vacunas recomendadas. Hay que tener en cuenta que hay enfermedades que son endémicas, es decir, que están siempre ahí, que es el caso que hemos comentado, o el caso que has dicho tú antes del paludismo o malaria, pero hay otras enfermedades que son epidémicas, es decir, que en un determinado momento se producen muchísimos casos y luego ya prácticamente la enfermedad no desaparece, pero bueno, está ahí latente, poquitos casos, no hay mucho riesgo, pero luego vuelve a haber otra epidemia. Es el caso típico del cólera.
Claro. Estaba pensando en ello además, ¿no? Porque es una situación que podemos encontrarnos de repente.
Eso es. Entonces, nos van a informar también en el Centro de Vacunación Internacional pues qué tipo de riesgo tenemos ahí, por ejemplo, frente a cólera. Hay que tener en cuenta que el cólera es una enfermedad que se transmite por el agua y por los alimentos. La fiebre amarilla, no la hemos dicho, se transmite por una picadura de un mosquito, ¿no? Que no es el Anófeles, sino el Aedes. El Anófeles es el que transmite la malaria o el paludismo. De ahí también, y vamos a hacer un pequeño inciso, la importancia de tener llevar una buena protección contra las picaduras. Ya hablamos en otro programa, porque aquí también nos pueden picar los mosquitos, pero en estos países el riesgo es muchísimo mayor. O sea, muchísimo mayor, porque esos mosquitos ahí sí que transmiten enfermedades graves. Bueno, aparte de mosquitos, ahí tenemos también moscas, la mosca que produce la enfermedad del sueño. Bueno, hay
el mosquito, varios, por ejemplo, de la Aedes, el dengue también, ¿no?
El dengue también, claro. Efectivamente. Hay muchas enfermedades ahí. Los chinches, que también producen enfermedades transmisibles. Entonces, ahí es muy importante el repelente de insectos que comentamos en su día en otro programa, bien sea de dietiltoluamida o bien sea de icaridina. Las marcas comerciales aquí más conocidas son el Autan y el Relec, y luego un spray de permetrina, lo hemos comentado alguna vez. Ese spray lo podemos conseguir en la farmacia, es muy útil siempre que llevemos ropa de manga larga y pantalones largos, porque este spray es para rociar la ropa. Entonces, claro, si vamos en bañador, pues poco, por mucho que el bañador lleve un repelente de insectos, pues el insecto nos va a picar lejos del bañador y ya está, ¿no? Pero si vamos con ropa de manga larga y de pantalón largo, fresco, eso sí, que es muy recomendable en estos países llevar ropa fresca, pero a poder ser de manga larga y de pantalones largos, para que llevamos protegida la mayor parte del cuerpo, también del sol, por cierto. Pero bueno, este spray de permetrina lo rociamos unos días antes de salir, o incluso el día anterior de salir de viaje, y durante todo el viaje va a permanecer activo. Es más, incluso aunque lo lavemos un par de veces, esa ropa va a seguir siendo repelente. Esto es muy interesante para cuando viajamos a estos países. Volviendo a vacunas y enfermedades, aparte de la del cólera, hay otra enfermedad también que es transmisible por agua y por alimentos, que es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea también la podemos encontrar en distintos países, pero también es más frecuente en estos de los que estamos hablando. Entonces, es interesante también, nos lo dirán, nos lo confirmarán si sí o si no, en el Centro de Vacunación Internacional, el vacunarse contra la fiebre tifoidea. Es una vacuna oral, no como hemos dicho que era la del cólera. Pero en cualquier caso necesita receta, es decir, si vamos a la farmacia a pedir la vacuna de la fiebre tifoidea, nos la van a dar solo si llevamos la receta, que nos la van a dar en el Centro de Vacunación Internacional. Estamos volviendo siempre a lo mismo, a que nadie que esté pensando en viajar este verano a un país tropical se quede sin solicitar su cita previa en el Centro de Vacunación Internacional. Repetimos el teléfono 94-450-2090. Y que solicite cita para informarse, para vacunarse de fiebre amarilla si es necesario y para otro tipo de información. Más enfermedades, la meningitis meningocócica es muy frecuente, por ejemplo, en países subsaharianos. Si alguien va a viajar a África, a cualquier país prácticamente situado en el cinturón entre Senegal y Etiopía, recordemos que hace unos años se hablaba del Senegal como el Caribe africano, ¿no? O sea, esto de que la gente va a la playa, bueno, pues sí, también se puede ir a la playa, por supuesto, a Senegal, se pueden hacer safaris por esta zona, se puede ir o ir de cooperante también, ¿por qué no? O sea, ir a ayudar durante un tiempo a estos países, ¿no? En esa zona se conoce como el cinturón de la meningitis. Algo quiere decir, ese nombrecito poco bueno, ¿verdad?
Estamos hablando de graves, ¿no?
Entonces, la vacuna frente a meningitis meningocócica es muy recomendable en esos países. También en este programa hemos hablado de otra vacuna en alguna otra ocasión, que era la vacuna del tétanos. Por supuesto, es muy interesante para cualquier viaje. Ya dijimos que, de hecho, es muy interesante para cualquier persona. Entonces, de esto simplemente recordemos que cualquiera que no esté vacunado contra tétanos, pues que se vacune. Son solo 5 dosis a lo largo de la vida y con eso estamos ya protegidos. Y luego ya no tenemos vacuna, pero una enfermedad muy característica que tú has mencionado es el paludismo o la malaria. Es una de las enfermedades que más mortalidad causa a nivel mundial. Y está, además, restringida a esos países de los que estamos hablando hoy. O sea, en esos países el riesgo de contraer malaria es muy elevado. Insistir una vez más en la importancia de protegerse contra las picaduras de los mosquitos, pero además, en el caso de la malaria, aunque hoy por hoy no existe una vacuna suficientemente eficaz, hay varias en investigación, pero todavía no tenemos, como tenemos con otras enfermedades, una vacuna que nos vayan a recomendar en este Centro de Vacunación Internacional, con la que vamos a tener una protección. A ver, nunca, las protecciones nunca son del 100%, pero una protección próxima al 100%. En el caso de la malaria eso no existe, las vacunas son bastante menos efectivas y por lo tanto lo que nos van a recomendar es que hagamos una profilaxis, una prevención. Esa prevención se hace tomando medicamentos, ¿no? Tomando medicamentos que son antimaláricos. Entonces, los antimaláricos dependen del país de destino. ¿Por qué dependen del país de destino? Porque la malaria, el paludismo, lo produce un microorganismo, que es un protozoo, del género Plasmodium. Y hay 4 especies de Plasmodium. Entonces, cada una de esas especies de Plasmodium tiene una sensibilidad diferente a los medicamentos. Incluso dentro, o sea, el Plasmodium vivax, que era el más frecuente hace unos cuantos años y que, por ejemplo, era perfectamente tratable con un medicamento como la cloroquina o como la hidroxicloroquina, actualmente hay cepas de Plasmodium vivax que se están haciendo resistentes a este medicamento. Y desde luego el Plasmodium falciparum, que es otro de los que produce la malaria, es resistente a cloroquina y a hidroxicloroquina. Por lo tanto, estos medicamentos no nos valen. Recordar así, a modo de anécdota, habrá algunas personas que nos estén escuchando que dicen hidroxicloroquina.
Sí, me suena.
A mí eso de qué me suena, ¿verdad?
Hace un parañito, sí. Le empezó
pues
a sonar mucho, sí.
Se empezó cuando la pandemia, ¿verdad? Se postuló que quizás fuese un medicamento eficaz para tratar a las personas contagiadas por el virus que producía la COVID, ¿no? Bueno, pues luego ya se demostró que no era eficaz para eso, pero bueno, pues son esos casos sorprendentes, ¿no? Que dices, joder, pues un medicamento que es antimalárico, sin embargo, sirve para otras cosas. Tiene otras indicaciones también la hidroxicloroquina, pero eso es para otro día. Volviendo al paludismo, como decíamos, la recomendación, por supuesto, es solicitar cita en el Centro de Vacunación Internacional para que nos indiquen cuál de los medicamentos que se usan para prevenir el paludismo es el adecuado en el país en el que vamos. Eso no nos lo va a poder decir ni en la consulta médica habitual de Osaquidecha.
No, porque además el sitio de referencia es el que va.
Eso es, ni tampoco preguntar en la farmacia, que encima no nos lo van a poder dispensar, porque todos estos medicamentos son con receta. Es curioso, para la malaria, en su día, quizás también haya personas que nos están escuchando que les suene la quinina, cuando lees
de toda la vida.
Cuando lees novelas y todo esto. Pues para la malaria se utiliza la quinina. La quinina es un alcaloide, una sustancia que se obtiene de la corteza de un árbol, el árbol de la quina. A alguien también le sonará la quina San Clemente o las bebidas de quina, que cuando nosotros éramos niños se utilizaban como aperitivos. La quinina, por ejemplo, está en la tónica, es lo que le da el sabor amargo a la tónica. Es un principio activo amargo, de sabor, que se extrae de la corteza del árbol de la quina y que durante cientos de años se ha utilizado como remedio contra el paludismo. Hoy en día no se utiliza la quinina como tal por sus efectos adversos, y lo que se ha hecho es producir unos medicamentos similares a la quinina, o sea, mejorar químicamente las características de esos medicamentos, y son algunos de los que se utilizan para la prevención del paludismo, para la profilaxis, como por ejemplo la mefloquina, la primaquina. Todos estos son derivados de esa quinina. La cloroquina y la hidroxicloroquina que hemos dicho antes también, por supuesto. Luego hay otros medicamentos también que nada tienen que ver con la quina, como es la tobacuona. Y últimamente también, en los últimos años, se ha descubierto otra planta, la artemisia, que produce artemisina, que es otro producto que también es útil contra la malaria. No hay que olvidar que el origen de la farmacopea, el origen de la farmacología, el origen de la farmacia son las plantas, y por eso en farmacia siempre se ha estudiado mucha botánica, y hay una asignatura incluso que se llama farmacognosia, que se refiere a los principios activos presentes en las plantas.
Bueno, pues de eso ya hablaremos en otro momento entonces. Bueno, pues Juan del Arco, que lo único, la recomendación es eso, que vayamos al centro de vacunación y que consultemos a qué lugar vamos a ir y qué nos van a recomendar o nos van a decir que tenemos que hacer, que esa es una parte sustancial. Así que Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir esta farmacia de guardia con nosotros, Juan.
Es que ricasco suoi.
Es que ricasco.